que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que vienen haciendo todo un planteo y un trabajo, incluso están aquí en Comodoro Rivadavia. Él es responsable de toda la zona Patagonia, digamos, de esta organización, de este colectivo, y queremos preguntarle cuál es el planteo que tienen, cuál es su trabajo y concretamente qué pasó ayer. Juan Pablo, ¿cómo estás? Acá Martín y Guillermo te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
Bien, bien, acá intentando entender un poco y conocer cuál es el planteo de la UTT, así se conoce, en términos generales. Primero metámonos por ahí, a ver qué... contanos un poquito de su actividad.
Bueno, ahí sí, como primer cosa, que como UTT en realidad nosotros nos planteamos y nos construimos como gremialmente, reconocernos... Ajá. Trabajadores y trabajadoras, o sea, las estructuras o la forma de organizarnos a través de un gremio, un sindicato.
Ah, es un sindicato de la agricultura familiar, digamos.
De los trabajadores y trabajadoras de la tierra.
Ah, bien, bien.
Trabajadores y trabajadoras de la tierra. Es como la definición que tenemos. Entonces eso como que nos para también de un lado del mundo al reconocernos.
¿Hay otro sindicato? ¿El sindicato cómo se llama? El del Momo Venegas era el... Uh-huh. El otro sindicato de justamente de agricultores.
Sí, pero es de peones rurales, el del Momo Venegas. Sí. Se me acaba de ir el nombre, ya me voy a acordar.
Pero, digamos, cumplen, son un gremio, digamos, en ese sentido también.
Sí, nosotros nos construimos eso también gremialmente. Uh-huh. Nos reconocemos trabajadores y trabajadoras, y en función a eso, digo, vamos construyendo... tenemos uh-huh. demandas reivindicativas, uh-huh. Como todos los gremios, lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de nuestras familias.
Bien, bien. Guatre, me decían ahí, me apuntaban. Guatre es el otro, el sindicato este. Bien. También. Bien.
Y las cosas que veíamos, nos construimos, digo, teniendo una mirada de la gremialidad rural, vos tenés, o tenemos, los gremios tradicionales, digo, las patronales, que siempre han hablado por sus trabajadores y trabajadoras, como la sociedad rural, digo, cuando el gobierno se sienta con el campo, uh-huh. se junta con las 3-4 patronales rurales, y cierran acuerdos con ese campo. Lo que nosotros decimos es, bueno, eso no es tan así porque uh-huh. hay otro campo que produce alimentos para el mercado interno. Digo, más de la mitad de los alimentos que comen los 45 o 50 millones de argentinos y argentinas uh-huh. provienen de nuestro sector. Uh-huh. Entonces, entendemos que tenemos un rol estratégico en una Argentina donde la mitad de las familias son pobres y tienen problemas para parar la olla. Uh-huh. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, evidentemente también, si dejamos que interlocuten las patronales por nosotros y nosotras, vamos a llegar a donde estamos, necesitamos cambiar, torcer el rumbo de la historia porque el resultado está siendo la mitad de la Argentina pobre.
Claro.
Entonces, en función a eso es donde nosotros nos vamos como representando y eso, vamos construyendo una voz propia uh-huh. Con lucha, ¿no? Todo con lucha, independencia política.
Bien, bien.
Entonces, bueno, este es un poco el planteo de UTT, la gremialidad de los trabajadores y trabajadoras de la tierra, el sector más postergado del campo.
Claro, claro.
Del campo pobre.
Estamos hablando de pequeños productores, digamos, propietarios de pequeñas porciones de tierra o también arrendatarios, digamos, de personas que trabajan para otro propietario.
Sí, nuestro sector, básicamente, UTT estoy hablando.
Sí.
El 60, 70, 80% de nuestros compañeros y compañeras alquilan la tierra. No son dueños de la tierra.
Ah, bien.
No tienen tierra propia. Uh-huh. Por eso los planteos que tenemos más como un planteo más estratégico que tiene que ver con la discusión, che, bueno, hay que discutir la matriz agroalimentaria del país, uh-huh. Necesitamos acceder a tierra propia. Y para eso es que venimos proponiendo hace muchos años la ley de acceso a la tierra, hemos hecho acampes, verdurazos, una innumerable cantidad de acciones que tienen que ver no solamente con la lucha en la calle, por ir más tradicional que hacemos los gremios, sino también medidas solidarias como los verdurazos, donde ponemos a disposición de la comunidad de vecinos y vecinos, que también la está pasando mal,
sí.
parte de nuestro alimento, parte de nuestro trabajo, uh-huh. Solidariamente. También
ayer,
eso lo hacemos porque tenemos...
Sí.
Eso, una mirada empática con lo que le pasa al compañero y compañera de los uh-huh. barrios, de los campos, de los parajes rurales, de los pueblos de la ciudad.
20 toneladas ayer de productos sí. se repartieron, ¿no? Allá en el Congreso.
Sí. 20.000 kilos.
¿20.000?
Sí, de
frutas y verduras. Y bueno, hablabas de esta ley de acceso a la tierra. Son cinco las propuestas que hicieron y que le están haciendo al ministro Domínguez, ¿es?
No, también se lo hicimos al ministro Domínguez, incluso al presidente. Digo, siempre cuando tenemos posibilidades lo presentamos, porque entendemos que bueno, que la política tiene gran responsabilidad de que estas cosas también puedan ir avanzando. Pero bueno, lo que fuimos haciendo con a través de esto de este último tiempo fue ir juntándonos con otras organizaciones, en este caso FECOFE, que son Federación de Cooperativas Federadas, y el MNCI, Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Entonces, la UTT, el MNCI y FECOFE, MNCI Somos Tierra, FECOFE, construimos la Mesa Agroalimentaria Argentina, donde vamos pensando también no solamente la producción agropecuaria en torno a la cuestión del ingreso de divisas, sino también y sobre todo en una Argentina con hambre, erradicar el hambre. Digo, hay que hacer cosas para erradicar el hambre, y ahí en función a eso es que proponemos estas cinco leyes, que todas tienden a generar mayor igualdad hacia el interior de los espacios rurales.
Sí, y desde su punto de vista, digamos, ¿cómo explican esta paradoja de que siempre se menciona de que Argentina produce alimento para 300 millones de personas y en Argentina hay hambre? ¿Cómo se explica?
Y bueno, lo que pasa es que hemos llegado a un grado de irracionalidad absoluta. Ese hecho de producir alimento potencialmente para 400 millones de personas y la mitad de 45 millones tiene hambre. Bueno, la desigualdad es tremenda.
¿Se va todo para afuera?
Eso es lo primero, sí. Y después, que no se producen 400 millones de no sé qué de alimento. Lo que se produce son commodities, es otra cosa lo que se produce. Claro. Que son todos productos con bajo grado de diferenciación, donde tenés toda esa cuestión de los oleaginosos, de cereales que en su enorme mayoría se exportan y construyen en un momento donde hacen falta dólares. Obviamente uno de los principales ingresos de divisa, que bueno, muchas veces aliviaron las grandes cuentas nacionales. Pero no solamente es eso, sino lo que decimos es, después tenés todo el sector que es el nuestro, que garantiza el alimento para el mercado interno. Entonces tenemos un campo que produce, que vende en pesos o que produce en pesos y compra los insumos dolarizados, que es el campo nuestro, que es el campo que representamos nosotros y nosotros.
Bien. Ahí le paso a mi colega Rossi. ¿Agrotóxicos son necesarios?
Sí. Bueno, no. Básicamente no. Entiendo la respuesta. No,
digamos, Monsanto y todas estas grandes corporaciones dicen, sin eso no morimos de hambre en el mundo.
No, bueno, son grandes paquetes tecnológicos, asociados al extractivismo de la producción agropecuaria actual, que obviamente la semilla con 3, 4, 5 transgénicos funciona con todo ese paquete o ese entorno tecnológico, que obviamente es un entorno extractivista y contaminante.
Claro.
Y obviamente genera una dependencia enorme. O sea, vos tenés que comprar una semilla y una enorme cantidad de otros insumos asociados y que son muy específicos y que no los puedes reemplazar.
¿Y no genera mayor productividad? Porque el argumento es ese, digamos. Sí, sabemos que...
Mayor rendimiento.
Puedo producir más, dura más la verdura. ¿Es posible, digamos, alcanzar ese nivel de producción sin ese insumo?
No, pero digo, en ese entorno productivo, lo que pasa es que hay un montón de otros costos. Si vos contaminás, para hacer eso, contaminás todo el agua, los índices de cáncer de los pueblos cercanos aumentan, se multiplican varias veces. Che, si producís más, ¿pero qué pasa con todo?
¿Productividad qué costo? Está bien.
Sí, hay un montón de externalidades que la paga el pueblo, digamos. La paga con hambre, la paga con salud, la paga con todo el agua contaminada.
Sí, como siempre, incluso sustancias prohibidas en los países donde se producen, ¿no? Eso lo sabemos. En Europa el glifosato está prohibido en un montón de países.
Exacto, por eso digo, son cuentas son miradas como muy parciales y que no discuten la integralidad. Por eso decimos, ya hay que discutir la matriz agroalimentaria del país. No es solamente una cosa lo que se analiza, sino que tiene que ser un poquito más eso, como abrir un poco más el abanico, porque si no quedamos como en falsas dicotomías discutiendo y que perdemos tiempo.
Juan Pablo, ¿cómo te va? Guillermo Rossi de este lado. Uno hace muchos años, ¿no?, que viene escuchando hablar del campo como un único sujeto social, y sabiendo, claro está, que allí existe un universo, ¿no?, que está englobado dentro de ese de esa construcción que se ha hecho. Y lo que te quiero consultar es puntualmente, a partir de estas últimas medidas que se han adoptado, esta liquidación, digamos, de a un precio diferencial de la soja por el mes de septiembre, si esto impacta en ustedes y de qué manera.
No, sí, impacta porque, digo, evidentemente la política sigue en función de una economía estrangulada, sigue apoyándose en los sectores especuladores concentrados del campo. Nosotros entendemos que la salida es justamente por el otro lado, es apoyando y fomentando el cooperativismo, la actividad solidaria de nuestras organizaciones. Es por otro lado, hay que apoyar al campo cooperativo y solidario, no al campo concentrado y especulador. Es por otro lado, digo, la gran parte de la explicación por la que estamos hoy acá es porque básicamente los más grandes son más grandes y los más chiquitos, incluso muchas veces desapareciendo. Digo, miles y miles de explotaciones agropecuarias en los últimos 20 años han desaparecido.
125.000 productores han desaparecido en la Argentina en los últimos 15 años, datos oficiales.
Es un montón. Digo, y fíjate, después cuando analizás, hay que fijarse si son los productores más grandes, los más chiquitos.
No,
van
los
a ver
pequeños,
que
son los pequeños, ¿no?
Son todos menos de 5.000 hectáreas. Entonces, lo que se profundizó en los últimos 15 años, el grado de concentración, los más grandes son más grandes.
¿Por qué no se habla de esto, de la escala, ¿no? Cuando se habla del campo, esto que yo planteaba antes, se intentan construir un único sujeto, cuando en realidad conviven muchísimos sujetos. Y no es lo mismo el productor que tiene 20, 30 hectáreas, el que tiene 50, o el que tiene menos de 1.000, o el que tiene 10.000 o 15.000 hectáreas. ¿Por qué no se logra plantear justamente esa discusión y a partir de allí, además, generar distinto tipo de acciones y políticas, ¿no? Porque a lo mejor una medida como la que has adoptado hace poquitos días podía contemplar a los pequeños productores, ¿sí?, a los que tienen mucha menor escala, y efectivamente podía tener otro tipo de tratamiento para los grandes pules de siembra. ¿Por qué no se logra eso, no?
Ahí justo una de las leyes que presentamos ayer en el Congreso era justamente la segmentación impositiva. Tiene que tener proporcionalidad.
¿Ustedes están trabajando con el movimiento de bases federadas también?
Hubo un compañero ahí que también expuso en de las bases federadas, no recuerdo el nombre.
¿Sebastián ahora, Campo?
Se me escapó. Ah, sí, yo creo, entiendo que sí. Te lo confirmo más luego, pero creo que sí. No me lo acuerdo, se me escapó el dato, pero sí, había alguien de base federada. Sí.
Te consulto, un conocido, un amigo, me comentó efectivamente que llegan los productos de la UTT y que a veces tienen incluso hasta problemas para ingresar con municipios y con diferentes estratos estatales. ¿Cómo es eso? ¿Por qué?
Problemas todo el tiempo.
¿Cómo es que no puede llegar una lechuga, digamos, que produce? ¿Cuál es el problema?
No, bueno, pero el problema es que hay muchos intereses en el medio y muchas veces con medidas que parecen administrativas son básicamente medidas de cobertura que protegen otros tipos de negocios comerciales. Básicamente es eso. No es que hay una...
¿Y
cosa,
qué les dicen? ¿Qué? ¿Tenés que llenar el formulario este?
Nosotros vamos y lo llenamos, y después cuando lo llenamos un montón de veces y transformamos todos los problemas administrativos cuando se traen en políticos. Después salimos y luchamos en la calle. Ajá. Pero bueno, agotamos todo el proceso administrativo, obviamente. Muchas veces los problemas administrativos enmascaran problemas políticos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces sí. Y eso hay que ir retirando el velo y explicándolo pacientemente para que obviamente podamos también compartir. No es solamente un problema administrativo, evidentemente, se están protegiendo otro tipo de interés.
Por último, ¿cuáles son las particularidades que tienen en la Patagonia y en Chubut en particular los productores, digamos, agremiados allí en la UTT?
Bueno,
porque sí, cada algún... cada lugar debe tener sus particularidades, ¿no? No debe ser lo mismo en el norte que en la Patagonia.
Sí, en Patagonia básicamente lo que fuimos, estamos 6, 7 años acá en Patagonia, nos fuimos dando cuenta que vamos a decir un número muy general,
sí.
pero sí permite por lo menos para poder compartir qué es lo que vemos cuando miramos la Patagonia como organización,
uh-huh.
Es como bloque regional no producimos ni la mitad de lo que comemos. Entonces, una de las grandes discusiones que hay que dar es, bueno, che, ¿quién es el que trae? O qué sector es el que abastece todo eso que no producimos localmente y que necesitamos.
O sea, la Patagonia no produce ni la mitad de lo que consume en alimentos que provienen del campo.
¿Y lo podría hacer?
El precio se explica así también en parte, ¿no?
¿Y lo podría y lo podría hacer?
Sí, algunas cosas sí, pero uh-huh. Digo, che, cítricos no, pues no tener helada.
Exacto.
Yerba, no, digo, hay cosas que no. Pero lo que sí, o sea, siempre hay que favorecer la producción local. Eso está claro, es un eje de trabajo, el primero.
Uh-huh.
Pero después también es discutir todo lo que no puedes producir localmente, quién es el que lo trae. Entonces, en Patagonia venimos haciendo esa doble tarea de fomentar, digo, básicamente mucho más de la mitad de la regional Patagonia son crianceros y crianceras.
¿Crianceros y crianceras? ¿Qué significa?
Productores de ovejas y de chivos.
Bien. Claro, entonces, eso te iba a preguntar, si no era solamente, digamos, vegetariano el menú, digamos.
No. Sobre todo producción animal, producción ganadera.
Claro.
Entonces, una de las primeras respuestas que vamos dando son los corderazos. Entonces decíamos, che, bueno, los corderos se nos mueren en el invierno. Bueno, fuimos dando algunas respuestas gremiales, de ir resolviendo, en este caso, algunos problemas de comercialización.
Uh-huh.
Acá en Chubut hemos hecho más de... No sé, en el 2020, 2021, hemos hecho, solo en ese verano hicimos más de 12 corderazos.
¿En 2020?
2021.
Ah, 21.
2020 o 21, no me acuerdo. Bueno, pero hicimos más de 12 corderazos. Y ahora hacemos ventas conjuntas de corderos a Buenos Aires.
Ah, bien.
En la época de zafra.
Hace muchos años que se vienen declarando de diferentes emergencias agropecuarias. Incluso sí. Eso impide que se paguen impuestos como es el mobiliario rural. Ese tipo de emergencia agropecuaria, ¿a ustedes le da algún tipo de beneficio o contempla, digamos, a ese sector, al sector de ustedes?
No, las asistencias que hay por parte de los gobiernos no nunca son suficientes. Son pequeños paliativos que llegan muchas veces tarde incluso.
Mm.
No es suficiente. El stock bovino de nuestros compañeros y compañeras, el stock ganadero de nuestros compañeros, sí, y compañeras, cada vez más chico. Los rodeos son cada vez más pequeños,
uh-huh,
o por la helada, por la sequía. Y eso te da una pauta de, che, cada vez nos hacemos, los chiquitos somos cada vez más chiquitos.
Uh-huh. Juan Pablo, y en esto hablar de la dieta, ¿no? Lo que comemos, lo que producimos, lo que tenemos cerca y podemos producir y lo que efectivamente no. En toda esa discusión o en esa mesa de posibilidades, ¿por qué el pescado y sus derivados siempre está afuera, siendo que es un producto que tenemos aquí, muy cerca y con costos de producción que los conocemos, que nada tienen que ver con el precio después de ese producto en góndola?
Bueno, pasa en todas las cadenas de producción y la posterior comercialización. A veces las cosas aumentan hasta el 1000%. No hay mucha explicación, no hay mucho. Sí, la explicación es la especulación y la intermediación. Esa es la explicación. Lo que tenemos que ir construyendo es justamente otras lógicas que tengan que ver más con el comercio justo y menos con la especulación y el egoísmo, uh-huh, básicamente eso. Pero bueno, esto que digo en dos párrafos no es tan fácil.
Sí, sí.
Hacerlo, después llevarlo adelante, lo venimos haciendo, nos vamos equivocando un montón, pero bueno, nos vamos relanzando hacia adelante,
uh-huh,
vamos aprendiendo. Y bueno, y en ese proceso estamos, que seguramente no se va a terminar ni hoy ni el año que viene.
Juan Pablo, gracias por la charla aquí con Tarde para Miles y por darnos a conocer un poquito el trabajo que hacen y cuál es su planteo. Nos quedaron algunas preguntas, pero bueno, ya te hemos robado mucho tiempo. La seguiremos en otro momento, ¿cómo pueden acceder a conseguir información o incluso agremiarse, alguna data en ese sentido?
Bien, ahí tenemos página de Instagram y de Facebook, como redes a nivel nacional, pero después tenemos una red a nivel local, que en mi caso particular, de Chubut, se llama Chubut Línea Sur, porque está integrada la Línea Sur de Río Negro junto con Chubut, por la lógica, por la economía, digamos, porque no, nos vamos, a veces los límites provinciales o interprovinciales no explican las economías regionales. Entonces, nuestra regional, particularmente acá, se llama Chubut Línea Sur, UTT Chubut Línea Sur, nos encuentran en Facebook y en Instagram, y ahí obviamente se hacen preguntas y vamos construyendo los vínculos privados.
Bien. Juan Pablo, gracias. Un saludo.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego.